Acaba de terminar la misa funeral por las víctimas de los accidentes de tren de Adamuz y Lleida, celebrada en la Catedral de Sevilla. La ha oficiado el arzobispo José Ángel San Meneses. Allí está nuestra compañera Inma Jiménez. ¿Qué tal, Inma? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel. Está a punto, como decías, de finalizar este funeral que ha presidido el arzobispo de Sevilla por las 45 víctimas de Adamuz y también por Fernando Huerta, ese joven sevillano de 27 años que fallecía tan solo tres días después en otro siniestro ferroviario en Lleida, en Barcelona, cuando hacía prácticas de maquinista de Renfe. En su homilía, el arzobispo ha pedido por las víctimas, también por los familiares y por los equipos de emergencia que decía participaron en las labores de rescate y a todos aquellos que, señala el arzobispo, llevan en su memoria en estos momentos las consecuencias del horror.
El Salmo 22 que hemos cantado es la oración de un corazón herido que, sin embargo, se atreve a decir: el Señor es mi pastor. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Hoy esas cañadas oscuras tienen nombres: Adamuz, Lleida y tantos hogares donde se llora.
Pues a pesar de que ha sido, Ángel, aquí un día complicado en lo meteorológico, muchos son los sevillanos que han querido acompañar y arropar a la familia de Fernando Huerta, a sus padres, a su hermana, también a su novia y a todos sus amigos. Junto a miembros de las diferentes administraciones, está el alcalde, consejero de la Junta o el subdelegado del Gobierno, no podían faltar representantes de las dos grandes pasiones de Fernando, este joven sevillano. Uno era el Sevilla, era miembro de la Peña Triana Fans, hay representación del equipo y también, como no, de su hermandad, la Macarena. Él era muy devoto de la Macarena. Como te digo, Ángel, hasta ahora está finalizando este funeral en el trascoro de la Catedral de Sevilla.
Gracias, Inma. Segunda clave. El presidente del Senado, Pedro Royán, envía una carta a Pedro Sánchez para advertirle de las consecuencias jurídicas de no acudir mañana al Pleno, donde está citado por los accidentes ferroviarios. Moncloa considera que la Constitución dice que el presidente tiene la potestad de enviar a otro miembro del Gobierno y por eso va Óscar Puente. Tercera, apartan temporalmente a los agentes federales implicados en el tiroteo en el que murió Alex Pretty en Minnesota. Este caso ha provocado un incremento de la tensión, ha llevado al presidente a retirar el operativo al responsable de la patrulla fronteriza. En esas concentraciones, el gobierno de Estados Unidos ha detenido a 16 manifestantes acusados de haber agredido supuestamente a fuerzas del orden. Y cuarta clave, Arturo Pérez Reverte anuncia que se aplazan hasta nueva fecha las jornadas sobre la guerra civil que se iban a celebrar en Sevilla la semana que viene. Los organizadores denuncian que grupos de ultraizquierda amenazan por redes sociales con manifestaciones violentas. La polémica estalló después de que el escritor David Uclés renunciara a participar, alegando que no quería coincidir con Aznar y Iván Espinosa de los Monteros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Borrascas que hemos sufrido en enero. Coretti, Harry, Ingrid, Joseph. Y por último, la actual, Christine.
Hemos ido como a 30 kilómetros por hora detrás de un camión. Se ha convertido todo en una pista de hielo.
Que no funcionaban los teléfonos.
Parado en la A2, varios accidentes.
Están todos los camiones en dirección norte, parados.
Es la sexta borrasca que entra en España en lo que va de enero, un mes que está siendo especialmente frío, lluvioso, nevado. Todo lo contrario de lo que indicaban las previsiones. En esta ocasión, hoy, ha habido un poco de todo.
Cuando pases, quita nieve, que está dando la vuelta arriba.
Centenares de coches y camiones se han quedado atrapados debido a la intensa nevada, principalmente en la A6, en la A1, las dos autovías que conectan el centro, Madrid, con La Coruña, con Burgos. Benito ha sido uno de los atrapados.
He salido de Collado Villalba, donde vivo, hace hora y 20, y aquí ni para adelante ni para atrás, totalmente colapsados, autobuses, camiones. Hay una quitanieves a 50 metros de mí que no puede ni pasar, o sea, es increíble. Y está nevando, a lo hecho soy procurador y me dirigí a Móstoles a un juicio. He avisado a mi abogado que evidentemente yo no llego.
Es difícil no enterarse de que ha nevado porque todo el mundo ha querido fotografiar el momento. En otras zonas ha sido la lluvia la que ha caído sin tregua. Extremadura, Andalucía, La lluvia y un viento brutal han sido causantes de muchos problemas.
¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte!
Por favor, la niña, esa mujer con la niña, ¿qué hace ahí?
¡Madre mía! ¡Señora!
Es el momento en el que un tejado de la parroquia Virgen del Camino, al sur de Córdoba, salía literalmente volando. Alertas activadas, servicios de emergencia a pleno rendimiento. Un nuevo temporal que ha hecho que el invierno deje de ser un paisaje a convertirse en el protagonista del día. ¿Hasta cuándo? ¿Cuáles son las zonas todavía afectadas? Hoy hablamos de la borrasca Christine. El temporal ha afectado a un total de 170 carreteras, han sido necesarias el uso de cadenas. La situación ha mejorado con el paso de las horas, pero aún quedan algunas vías complicadas. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenas noches.
Buenas noches. En estos momentos seguimos muy pendientes del temporal de nieve y lluvia. A esta hora hay 88 carreteras afectadas por nieve, una de ellas de la red principal. Está transitable con precaución la A66 entre Mayalde en Zamora y Beleña en Salamanca. Además, la lluvia provoca el corte de 36 vías secundarias. Andalucía es la comunidad más afectada, en concreto en las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén, también con carreteras afectadas en Extremadura y Castilla y León. Por ello les pedimos que eviten los desplazamientos por las zonas afectadas, pero si van a viajar les recomendamos que se informen del estado de las carreteras antes de circular y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Christine ha entrado en España de manera muy rápida, muy intensa. Sin duda, una de las regiones más afectadas esta mañana, casi por sorpresa, ha sido Madrid, que hemos despertado con un manto blanco, sobre todo hacia el norte y el oeste de la región. Para muchos niños, como Nico, ha sido una ocasión perfecta para disfrutar de la nieve.
Estamos muy contentos porque no hemos podido ir al cole porque todo está nevado y no ha venido la ruta. No había autobuses, es porque estaba todo nevado y cuando hemos intentado huir y el coche iba a 3 por hora. Pero ahora vamos a jugar a la nieve.
Durante esas primeras horas de la mañana no todo han sido sonrisas. Claro, imagínate quedarte atrapado. Esme se ha quedado varias horas en un autobús cuando se dirigía a Madrid capital.
Estaba a 2 horas y media parados en Parque Lagos porque no pasaban las quitanieves. Hacia arriba desde Parque Lagos está cortado porque hay coches atravesados en mitad de la carretera y nosotros nos ha abierto la Guardia Civil un carril, estamos bajando y no sé qué hora llegaremos.
AENA ha llegado incluso a activar en el aeropuerto Adolfo Suárez en Barajas el plan de actuaciones invernales. Ahora la cosa vuelve a la normalidad desde el mediodía, más o menos, en una jornada en la que ha dominado el caos. Belén Ibáñez.
La nieve ha empezado a caer con intensidad pasadas las 8 de la mañana y ha caído de manera incesante durante un par de horas, suficientes para colapsar varias carreteras en plena hora punta. Eso ha provocado que miles de conductores quedaran atrapados. Varias líneas de autobuses se han suspendido y los cercanías también se han visto afectados. Ante la imposibilidad de llegar al colegio, tanto de alumnos como de profesores, las clases se han interrumpido. Se han producido miles de llamadas al 112, pero no se han registrado incidentes graves. Carlos Novillo es portavoz de la Comunidad de Madrid.
Se han atendido 1.550 llamadas al 112 relacionadas con la nevada, que han generado 138 expedientes de emergencia, pero ninguno de gravedad. Se han activado hasta 31 equipos de intervención invernal del Cuerpo de Bomberos y Brigadas Forestales para el apoyo en la liberación de accesos en puntos críticos como centros de salud, colegios, especialmente en el Hospital del Escorial de Fuenfría y en el Centro de Urgencias del Molar.
La nieve ha llegado a Madrid cuajando hasta en la capital. No se veía una nevada así desde Filomena.
La nieve ha cubierto también gran parte de Castilla y León, embolsamientos de camiones en muchas vías. Las comunidades más afectadas han sido las provincias, han sido Salamanca, León, Ávila. Desde la EMET ya se han desactivado las alertas. Carmen García, buenas noches.
Buenas noches. En las últimas horas ha mejorado la situación en Castilla y León y ya sin avisos activados, después de un día de nieve en prácticamente toda la comunidad. Nevadas que han dejado a más de 13.000 escolares sin poder ir al colegio. Algunas consultas y pruebas diagnósticas suspendidas en la provincia de Zamora o incluso incidencias en las carreteras como en Valladolid, donde la Guardia Civil ha auxiliado a 49 personas. Rescates de vehículos que se habían salido de la vía y retirada también de otros que estaban bloqueados.
Ahora, tranquila.
Durante las horas más complicadas de la borrasca Christine, el 112 de Castilla y León recibió más de 300 llamadas. Mañana hay previsión de nieve, pero será en zonas de montaña.
En Andalucía, las lluvias y el viento están haciendo muy complicado el día prácticamente en toda la región.
Y los niños, fíjate qué peligro, para el colegio.
Cerca de 170.000 personas han quedado sin luz. Niños de 77 municipios no han tenido cole. Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Parece que empieza a remitir un poco el temporal. Hace unos minutos ha desactivado la alerta roja por vientos en Almería. Vientos que han superado los 130 kilómetros por hora. Y es que el día ha sido complicado. Por la calle era imposible sacar el paraguas porque directamente el viento no nos dejaba. El número de emergencias no ha dejado de sonar en todo el día.
112 Andalucía, dígame. De acuerdo.
Se han registrado más de 2.000 incidencias en las últimas horas. Hemos visto caídas de árboles y también cientos de vecinos han tenido que ser desalojados en la localidad gaditana de San Roque debido a la crecida del río Guadarranque. También desalojos en Jaén. Los bomberos no daban abasto en las inmediaciones de la ciudad.
La casa da igual, el coche también. Vamos a salvar a estas personas.
Se pide evitar desplazamientos innecesarios y es que nos podemos llevar un buen susto. Susto como el que se han llevado en Córdoba en la parroquia Virgen del Camino, muy cerca de un instituto.
Eso termina con alguien, si cae sobre él, sí.
El temporal ha obligado a cerrar la estación de esquí de Sierra Nevada por tercer día consecutivo. Cerrado también el tráfico por mar en el estrecho. Además, hay carreteras cortadas y vías inundadas, por tanto, incidencias en los trenes.
Como decía Yolanda, durante todo el día se ha mantenido la alerta roja por vientos en la comarca del Valle de la Almanzora, Los Vélez. Hasta ahora nos atiende María Concepción Pérez, la teniente alcalde de Vélez Rubio, uno de los municipios afectados. María Concepción, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas pero ventosas noches aquí en esta
ya
zona.
Ya imagino. Yo he visto hoy algún vídeo que me han mandado de Cádiz y de San Fernando, me daba miedo. La alerta está prevista que se desactive ahora mismo, en estos momentos. ¿Se ha cumplido alguna novedad, María Concepción?
Sí, se ha cumplido a las 9 de la noche. Bueno, ahora ya no estamos en alerta roja, estamos en alerta naranja. No obstante, el viento, que es cierto que ha empezado a soplar más tarde de lo que estaba previsto, porque la alerta se activó a las 9 de la mañana y ha empezado en torno a las 12, una del mediodía. Y ahora continúa soplando fuerte, pero ahora mismo ya estamos en alerta naranja.
Bueno, habéis tenido vientos de hasta 130 kilómetros hora. ¿Cómo ha sido la jornada? Empezó temprano, pero ¿cómo ha ido la cosa?
Sí, empezó temprano con lluvia, como ya he dicho antes. Bueno, pues lo que es el viento empezó en torno a las 12, una, y ha ido progresivamente aumentando de nivel. Sí que es cierto que hasta ahora mismo, bueno, ha habido pequeñas incidencias, alguna valla caída, algún contenedor que lo ha movido el viento, pero afortunadamente no ha ido a más y no ha habido grandes problemas.
Desde la agencia de emergencias han enviado la alerta a los móviles de los habitantes de 36 municipios, más o menos, de vuestra comarca. ¿Cómo reaccionan los vecinos? ¿Algún problema? Porque, claro, imagino que avisar tan temprano, pero con el cole, con la gente trabajando en el campo, no sé.
No, es que bueno, la alerta, como ya la decretaron anoche, aunque los móviles han sonado, la alarma, el SALER, en torno a las 4, 4 y media de la tarde. Pero desde anoche, en torno a las 9 y media, 10 de la noche, ya estaba decretada la alerta roja. Y además se habían suspendido las clases, con lo cual, bueno, pues a lo largo del día de hoy no ha habido clases, ese riesgo no se ha corrido, los niños se han quedado en casa y como ya se estaba avisado, pues ha generado tal vez menos incertidumbre de las que genera otras veces cuando suena en el momento en el que se decreta la alarma.
Qué bueno. La verdad es que se confirma que hemos aprendido mucho, por desgracia, en los últimos meses después de otras catástrofes, pero mira, las alertas han funcionado. No sé si habéis tenido tiempo de mirar algunos daños provocados por el viento, María Concepción, pero imagino que roturas, techos, árboles.
Claro, techos, sobre todo árboles, que estamos en una zona en plena naturaleza, con mucho arbolado también. pero bueno, ahora mismo lo que se está haciendo es atender las incidencias de las que nos van avisando los vecinos e intentar solucionarlas en el momento, y ya pues habrá tiempo cuando cese el viento de hacer un balance ya más profundo de los daños que ha podido ocasionar.
¿Quiénes saben las predicciones que apuntan para las próximas horas?
Pues ahora, desde ahora a las 9 de la noche hasta mañana a las 12 de la noche, toda la jornada de esta noche y toda la jornada de mañana, estamos en alerta naranja, y la previsión es racha de viento ya de en torno a 50-60 kilómetros hora, que no es poco, pero ya no son los 130 de hoy.
Bueno, pues ojalá la cosa vaya menos poco a poco y sigáis así, con toda la precaución, pero también con tranquilidad. María Concepción Pérez, teniente alcalde de Vélez Rubio, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Nos vamos hasta Castilla-La Mancha, donde hasta hace unas horas se mantenía la alerta naranja por nieve en la zona de la Alcarria de Guadalajara. Juan se ha quedado atrapado en la A2, en la carretera de Barcelona, y contaba esto en Herrera en Cope.
Venía de la A15 a coger la A2, y ya acá en las glorietas, en los parking, ya nos sacaron de la A2 y nos metieron al parking de emergencia acá. Entonces ya se llenó el parking de más adelante y ya están tapando acá.
Más de 1.000 alumnos no han podido ir a clase. A lo largo de la tarde también se están muy pendientes de la crecida de un arroyo cerca de Numancia de la Sagra. José Luis Hornillos.
Las fuertes nevadas han pillado por sorpresa a muchos conductores por la A40 que une Cuenca con Teruel.
Cuando iba a trabajar, la verdad que estaba solamente chispeando. Luego a eso de las 9 de la mañana empieza a nevar fuerte, ha empezado a cuajar de la nada y ala, aquí estamos ya.
Y en la A2, a su paso por la provincia de Guadalajara, ha habido que embolsar a los camiones, hacerles detenerse en los parking de emergencia hasta que pasase lo peor. En total, la cifra de incidencias llega a 390, con 89 rutas escolares suspendidas y 1.130 alumnos que se han quedado en casa, sobre todo en las zonas de sierra. El viento ha superado los 90 kilómetros hora en toda la Mancha, especialmente llamativas las imágenes en pleno temporal de los agricultores de Puebla de Don Rodrigo, que se suben a una barca y cruzan el río para dar de comer a su ganado.
Para acceder donde están los animales hay un camino que le tapa el río, entonces yo ni más ni menos que lo que he hecho es llevarme el tractor de la nave del pueblo a la que tengo ahí en la finca, y mi hijo, en este lado que estaba el barco, pasó a por mí.
Aunque quizá lo peor ya haya pasado, en Castilla-La Mancha seguimos en alerta.
Bueno, en efecto, aunque parece que lo peor ha pasado ya de todo el temporal, no nos descuidemos, porque el aviso de la EMET por el paso de la borrasca Christine seguirá activo hasta mañana jueves. Ahora el riesgo estará en ver las crecidas de los ríos tras todo lo que ha caído y los deshielos. Mar Gómez es doctora en física, directora meteorológica del tiempo.es. ¿Qué tal, Mar? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Claro, cada uno barre para casa. Yo esta mañana, viviendo en Tres Cantos, te puedes imaginar. ¿Esta nevada estaba prevista tal y como ha sido o ha pillado en cierto sentido por sorpresa?
Pues sí, la verdad es que estaba prevista. Ayer ya teníamos varios avisos meteorológicos activos, tanto de nivel naranja como amarillo, según la provincia o la comunidad, porque esto evidentemente ha afectado a más zonas de España. Es cierto que en Madrid esas carreteras se han colapsado a primera hora, pero sí que teníamos previsto que iba a coincidir además con la hora punta, por lo tanto iba a ser un tramo horario bastante complicado para poder circular. Y de hecho ya los modelos llevaban días señalando esa llegada de aire frío en las capas más bajas, junto con ese paso de frentes asociados a las borrascas atlánticas, que es básicamente una combinación pues muy favorable para que las precipitaciones se transformen en nieve en cotas relativamente bajas. Así que sí, otra cosa es que a nivel ciudadano pues pueda percibirse como algo más inesperado si nos está siguiendo esa información meteorológica, pero desde luego, desde el punto de vista de la previsión, para nosotros no ha sido una sorpresa.
Nieve, lluvia, viento. Claro, cuando uno ve el mapa y hacemos el repaso que estamos haciendo por comunidades, el Madrid y sobre todo el norte y el oeste, una nevada en muy poco tiempo importante. Hacia el norte también mucha nieve, hacia el oeste agua, hacia el sur muchísimo viento. ¿Cómo es esta borrasca?
Sí. Bueno, pues esta borrasca es una borrasca que ha sido muy pequeñita, pero que se ha profundizado muy poco tiempo en ese proceso de ciclogénesis explosiva que llamamos nosotros, que es básicamente cuando una borrasca se forma y lo hace de forma muy rápida, y por lo tanto todos los efectos, incluido el viento, que es uno de los más destacados, pues digamos que se vuelven mucho más extremos. Es verdad que la borrasca Christine ya se va alejando poco a poco, todavía vamos a notar efectos en el viento en las próximas horas, pero la inestabilidad no nos va a dar tregua, porque estamos viendo una sucesión de borrascas que van pasando. Esta noche entra un nuevo frente que nos va a volver a dejar lluvias y viento en muchas zonas del país. Mañana vamos a seguir bajo la influencia de este sistema y además de un río atmosférico que tenemos ahora mismo que nos está inyectando muchísima humedad directamente desde el Caribe, que lo que hace es contribuir a esas lluvias que mañana sobre todo tenemos el foco puesto en toda la mitad sur y también en Galicia, porque pueden ser muy importantes. Ya hemos visto algunas inundaciones a lo largo de la tarde de hoy en zonas de Andalucía y mañana pueden repetirse, porque además se van a sumar pues esos deshielos también que estabas mencionando, porque suben un poco las temperaturas.
Claro. Cuando hemos visto esta nevada por la mañana, en muy poco tiempo, claro, yo he mirado el tiempo, vuestra página, he mirado a ver qué va a pasar con la predicción, y a la hora dejaba, pero es que a las dos horas hacía sol, literal.
Sí.
Nos hemos puesto un poco histérico recordando a Filomena.
A ver, es normal, ¿no? Porque Filomena fue un evento muy destacado, ¿no? Con unas nevadas muy, muy fuertes. En los modelos no se veía esa previsión para ahora, pero es normal que un fenómeno como tal nos evoque a un fenómeno como fue Filomena, ¿no? Precisamente porque la nieve tampoco es que sea un habitual, principalmente en ciudades como puede ser Madrid. Es verdad que Filomena fue un evento muy excepcional, que combinó una borrasca muy activa con una masa de aire extremadamente frío, muy asentada sobre el centro peninsular, y eso permitió que nevara de forma persistente durante muchas horas. Eso acumuló unos espesores históricos y con unas temperaturas muy bajas. En este caso ha sido diferente. Está dentro de esos episodios normales, entre comillas, pero ha sido una borrasca que ha pasado muy rápido. No fue como Filomena, que se mantuvo durante más tiempo. Esta borrasca ha pasado muy rápido y por eso precisamente se han abierto claros de forma muy rápida, porque ha ido barriendo nuestro país, y igual que las anteriores borrascas, pues está siendo una sucesión de borrascas muy rápida, potenciada por ese chorro polar que tenemos ahora mismo, que es como una autopista de borrascas que no paran de circular.
Mar, lo has apuntado creo que hace un par de minutos. Ahora la preocupación, los ríos, las crecidas de los ríos por el deshielo.
Sí, tenemos esas dos preocupaciones, las lluvias intensas que van a producirse en los próximos días, combinadas también con ese deshielo. Estamos viviendo un episodio muy cargado de humedad, alimentado, como te decía, por ese río atmosférico que está aportando enormes cantidades de vapor de agua desde el Atlántico, y esto favorece esas lluvias persistentes, posiblemente inundaciones, problemas de drenaje, a lo que se suma más agua de esos deshielos. Así que mucha precaución en los próximos días, porque además vemos que febrero va a arrancar también con nuevas borrascas, posiblemente incluso, es pronto para decirlo, pero alguna ya de alto impacto también, y bueno, pues con episodios de temporal. Esto de momento pues no para.
Esta es la sexta borrasca que tenemos en enero, si no hemos calculado mal. Un mes que está siendo muy frío, muy lluvioso, muy nevado. ¿Es normal esta secuencia prácticamente sin descanso?
Pues la verdad es que no es lo habitual que llueva tan seguido, y sobre todo que haya tanto tránsito de borrascas. Ahora mismo tenemos un anticiclón de las Azores que no está derivando hacia la península ibérica, está más debilitado. Tenemos otro anticiclón en el norte de Europa y tenemos ese pasillo abierto directamente. Antes te mencionaba esa corriente en chorro, que es una corriente de vientos que tenemos a unos 9 kilómetros de altura y que está muy ondulada ahora mismo. Eso quiere decir que permite pues que todas esas borrascas transiten a altitudes más bajas. No es lo habitual, tampoco es que sea algo súper extraordinario, pero sí que es cierto que tantas borrascas seguidas, normalmente enero suele ser un mes bastante anticiclónico, y este mes desde luego pues no lo está siendo.
Y la última previsión para los próximos días, si me apuras, si puedes, las próximas semanas.
Bueno, la tendencia en general que vemos es que febrero sea un mes más húmedo de lo normal, sobre todo en toda la fachada atlántica, y esto nos quiere decir que van a seguir llegando borrascas. Los próximos días, pues viernes, pasado por agua, bueno, por supuesto mañana, como ya te he comentado antes. El sábado, digamos que sería el día de más tregua en algunas zonas, no en todas, pero en la mayoría de España. El domingo volveríamos a tener una masa templada atlántica que volvería a aportar precipitaciones, y el lunes comenzaríamos con la llegada de un nuevo frente asociado a otra borrasca, así que de momento para la próxima semana, desde luego, vamos a seguir con este tiempo.
Bueno, pues tomamos nota. Gracias por la predicción. Mar Gómez, doctora en física, directora meteorológica deltiempo.es. Gracias, Mar. Buena suerte.
Gracias. Gracias.
Adiós,
a vosotros.
Adiós.
Chao.
Hoy hemos hablado de Christine, el nuevo temporal, esta borrasca que ha cubierto de blanco media España, ha mantenido la alerta por la lluvia, el fortísimo viento por el sur. Es la sexta borrasca que tenemos en enero, ojo, y casi no ha terminado, quizá la más fuerte. Nos ha dejado unas nuevas fotos, seguro que para recordar. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Mira que nos gusta hablar del tiempo en España, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, el paraguas y yo somos ya íntimos. La semana pasada escuché en Majadahonda una señora que decía que hacía un frío horroroso. Eran las 10:30 de la mañana, hacía bastante viento, y busqué en la pantalla del móvil la temperatura que había en esos momentos. Eran 6 grados por encima de cero. Horroroso es algo horrible que causa espanto y horror. Observé a mi alrededor y la gente pues caminaba sin síntomas de mostrar espanto. Naturalmente, calificar una situación es algo subjetivo. A mí lo que me parece horroroso, por ejemplo, es la subida de impuestos a los autónomos. Pero ayer mismo en Polonia estaban en algunas zonas a 23 grados bajo cero y ha habido 45 fallecidos en accidentes de tráfico. Frío, lo que se dice frío, para estar en enero es incluso menor que otros años. Lo peor es la velocidad del viento, que cuando supera los 100 kilómetros por hora convierte la calle y el campo en un sorteo letal porque te puede caer encima un árbol, una farola o una señal de tráfico. Llama la atención la escasa prevención de tener preparadas las flotas de máquinas quitanieves, como ha sucedido en Madrid por una nevada intensa, sí, pero que no ha llegado a una hora. En fin, no todos viajamos tanto como Ángel Expósito y Rubén Corral, pero sales hacia el centro de Europa y en Berlín, por ejemplo, estar a 2 grados bajo cero ahora es lo normal. Sin ser meteorólogo, lo que me parece que ha cambiado es que estos últimos años llueve menos en otoño y más en invierno. Recuerdo que los inviernos traían 2 o 3 nevadas fuertes y pocas lluvias. Este invierno, por ejemplo, tiene un porcentaje pluviométrico poco tradicional, mientras la primavera será, como siempre, pocas lluvias, pero las justas para estropear el día que decidas irte de excursión o quieras estrenar la primera barbacoa del año. La nevada, que le gusta al esquiador, la odia el conductor del camión. Y la lluvia, que le estropea el negocio al feriante, la recibe agradecido el agricultor. Nunca llueve a gusto de todos. Y el aire que seca la ropa despeina a la que acaba de salir de la peluquería. Pero lo que antes llamábamos borrasca y ahora la bautizamos con un nombre siempre fue algo bastante parecido. Lo peor son los accidentes. Pero llamar frío horroroso a estar 6 grados sobre cero un día de enero supone que la noche que el termómetro se ponga 1 grado bajo cero tendremos que denominarla trágico cataclismo.
Fíjate, hablabas de frío. Hace nada, 10 días estábamos en Groenlandia, no estaba
claro,
mal la
claro,
cosa.
Claro.
Hace un par de años en Kiev, me acuerdo que por la noche estábamos a 14 bajo cero, que tampoco
sí,
está mal.
Sí.
Pero yo frío, porque a lo mejor no me lo esperaba y no estaba preparado, en Bagdad, en Irak, al amanecer, yendo a un barracón para ducharnos a eso de las 5 o las 6 de la mañana. No te puedes imaginar qué frío en el desierto, macho.
Sí,
impresionante,
sí,
o sea que no te creas. Arriba estás preparado, pero cuando te pilla por ahí... Luis, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Adiós, amigo.
Chao.
Pues eso, que meter la primera, montar moto con la que está cayendo, pues no sé si es buena idea. Pero es importante que apuntes esto, verás. En Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Scooter, customs, maxi scooters, deportiva. Y ojo, que si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Mete la primera.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
¿Qué más?
mayor está ya Andrés.
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La Reserva Federal mantiene el pulso con Donald Trump y deja los tipos de interés sin tocar en Estados Unidos.
La economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo sólido el año pasado y llega a 2026 con bases firmes. La tasa de desempleo ha mostrado algunos signos de estabilización y la inflación, eso sí, se mantiene algo elevada. Por eso la Reserva Federal ha decidido mantener los tipos de interés al nivel actual.
Lo hace tras dos bajadas consecutivas, cuando parecía que su presidente Jerome Powell pues acataba las ideas de Trump. O va a ser que no. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, qué bonito de ver este pulso entre Powell y Trump, ¿verdad?
Sí, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo que Powell, además de ser un economista muy serio, le tiene ya tomada la medida, ¿no? Y está buscando el equilibrio entre el crecimiento y la inflación. A diferencia del Banco Central Europeo, que solo se preocupa, como bien sabes, por la inflación, es que la Reserva Federal estadounidense tiene la obligación de velar por ambos parámetros, ¿no? Y es un país enorme, con grandes asimetrías, y claro, y la inflación pues sigue en muchos estados disparada.
El gobierno, volvemos a casa, reconoce que está trabajando en diferentes escenarios para revalorizar las pensiones. ¿Qué va a pasar ahora? Si el gobierno lo lleva como un decreto en solitario, el PP asegura que votará sí. Núñez Feijóo lo ha repetido hoy en Aragón.
No va a utilizar a los pensionistas de rehenes. Si el Partido Socialista quiere revalorizar las pensiones, lo votamos mañana. Si el Partido Socialista lo que pretende es arreglar sus problemas con sus socios, lo que pretende es aprobar un real decreto ley para que pueda continuar en el gobierno, aunque no tenga presupuestos generales otro año más, que no cuente con el Partido Popular.
La mensualidad de enero ya se ha abonado a casi 9 millones y medio de pensionistas. Esto va a suponer un aumento de entre 35 y hasta casi 100 euros. ¿Qué hará el gobierno, Pilar? ¿Qué crees?
Pues mira, tiene dos opciones. Tiene o hacer caso al líder de la oposición, a Núñez Feijóo, y llevar el decreto solo, y entonces tendría el apoyo del Partido Popular. Pero fíjate, yo en las últimas horas me barrunto que van a ser pensiones más
unas cesiones sobre inmigración tanto para Cataluña, para Junts, como para el PNV, como para el País Vasco. Y por lo tanto van a votar a favor Junts y el País Vasco porque van a llevar esas cesiones después de la después de la regularización en España de 500.000 migrantes. Van a decir que la inmigración en Cataluña y en el País Vasco lo van a hacer ellos solos, y el Partido Popular se va a tener que abstener.
Más cosas. Mañana el gobierno presenta la subida del 3,1% del salario mínimo. Lo ha anunciado Yolanda Díaz. Este jueves será la última reunión de las partes para intentar llegar a un acuerdo, pero ya lo van a presentar. Trabajo tienta a la patronal para que acepte con deducciones fiscales si las empresas aumentan sus plantillas con sueldos superiores al salario mínimo. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que la patronal, fíjate, va a decir que no. Yo creo que le han estado dando muchas vueltas y que no lo ven. Tú no puedes decir a las pymes que tienen que contratar, que para tener una bonificación fiscal tienes que contratar con salarios más altos, porque el mercado no está para eso, ni a los autónomos con empleados a cargo.
España pierde trabajadores autónomos a diario. Ocurre por la asfixia, en trámites, en impuestos. Sectores como el transporte, la industria o la hostelería son los más afectados. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Soledad conoce la cara y la cruz de ser autónomo. Ella y su marido tenían cada uno su negocio, hostelería y pintura, pero no han funcionado igual.
Coincidimos los dos como autónomos, con lo cual aquello suponía un gran desembolso. Ahora trabajo por cuenta ajena, tuvimos que dejar el bar. Actualmente no nos podemos quejar, pues mi marido no le falta trabajo, pero bastante limitados, pues la vida ha subido mucho.
Costes crecientes y márgenes reducidos hacen que negocios como el de Soledad no aguanten. La peor parte se la ha llevado el pequeño comercio. En 2025, más de 13.500 bajaron la persiana. El lado positivo es que ha habido un récord de empleados por cuenta propia, 3,4 millones, aunque nunca habían supuesto un porcentaje tan bajo del mercado laboral, apenas el 16% del total de trabajadores.
13.000 pequeños comercios.
Sí, sí.
Es una masacre.
Digo que la EPA fue, entre comillas, buena, pero estos datos no los saca el gobierno, los de los autónomos.
No, la EPA fue un maquillaje, la última espectacular, gracias a la ampliación de la base de personas, gracias a que hay más masa que está en búsqueda de trabajo y por lo tanto está encontrando trabajo, pero los autónomos es que están crujidos en puestos, crujidos a burocracia, una persecución extraordinaria, no desde ahora, desde que este gobierno llegó al gobierno.
Una última píldora antes de ir con nuestro primer invitado. El alquiler, el mercado de alquiler perdió más de 33.000 pisos en 2025. Una tercera parte en Barcelona. Ojo, son datos del último barómetro realizado por Alquiler Seguro. Este informe muestra la gran demanda que hay en el mercado, una media de 135 personas por cada vivienda. Es una barbaridad.
Es que es increíble, se las quitan de las manos. Fíjate que hay inmobiliarias que ya no las publicitan. Llaman directamente a personas que saben que están interesados y que ya tienen fichados en sus... Y directamente se las alquilan a ellos sin pasar ni siquiera por los anuncios. Y respecto de Barcelona, todo lo que sea intervención de un mercado al final termina rompiendo ese mercado. Y lo siguen haciendo y seguirá peor.
Ahora sí. El precio del oro sigue batiendo récords día a día. La onza ha superado hoy los $5.300 por primera vez en la historia. Solo en lo que va de año acumula una subida del 22%, pero su escalada es imparable desde agosto del 24. Por aquel entonces una onza costaba $2.500, estamos en el doble. Las tensiones geopolíticas, el famoso valor refugio en medio de las crisis, han llevado al oro a su máximo histórico. ¿Tiene techo? ¿Puede estar viviendo una especie de burbuja? Se lo preguntamos a Manuel Pinto, analista de mercados de XTB. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos, Manuel. ¿Tiene techo el precio del oro?
Bueno, es la gran pregunta que se hacen los inversores, para aquellos que tienen algún producto relacionado al oro o para aquellos que lo están pensando. En octubre, Ángel, estaba el oro cotizando a 4.300, llegó a bajar a 4.000, la gente se echó las manos a la cabeza y hablaba precisamente sobre la burbuja del oro. Y sin embargo, Cuatro meses después estamos viendo a 5.300. Para nosotros, no. No estamos en una burbuja del oro, no queremos tampoco ponerle un techo porque no vemos que la situación geopolítica, política, económica o fiscal a nivel global vaya a cambiar. La irresponsabilidad de los políticos continuará en el medio plazo.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Bueno, en parte ya nos has respondido, ¿no? Yo te iba a decir que si era culpa de las tensiones geopolíticas, pero claro, ya nos has contado una retahíla de culpables.
Bueno, a ver, nos remontamos un poco, si queréis, a 1971. Aquí es cuando nace todo. Ahí es cuando Nixon decide eliminar el patrón oro, que se estableció previamente en $35 por onza, y que con el gasto de militar por la guerra en Vietnam, pues deciden eliminarlo porque el resto de países se cabrean con él y deciden solicitar el oro en vez de la devaluación de sus divisas. Con esto empiezan los bancos centrales a tener protagonismo y a imprimir dinero, a devaluar sus divisas. Y esto provoca que en la década de los 70 repuntase tanto el oro. Nos vamos después al 2008. En ese momento, con la crisis financiera, rompe los $1,000. Después, 2020, 12 años en llegar de 1.000 a 2.000. Pero es que después únicamente tardó 5 años hasta el año 2025 en superar los 3.000 y los 4.000. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues sobre todo el mundo cambió en 2022 en el aspecto financiero. En ese momento, cuando Rusia invade Ucrania, todos los bancos centrales y gobiernos dicen, ostras, ¿qué está pasando aquí? Estados Unidos y Europa han congelado los activos rusos. ¿Qué puede ocurrir si en algún momento nosotros decidimos hacer algo en contra de los intereses de estos países? Bueno, pues vamos a diversificar y vamos a tener, en vez de tantos activos en estas monedas, en oro. Eso provoca una demanda exponencial y vertiginosa de oro a nivel global. Después hemos tenido otras consideraciones, la tensión geopolítica. Llevamos un 2026 de infarto. Captura de Nicolás Maduro, el intento de derrocamiento del régimen en Irán, las amenazas de Donald Trump sobre Europa, también sobre Canadá. Ahora hablamos también sobre un posible cierre de gobierno de nuevo en Estados Unidos. Una cantidad de cosas que desde luego hace que los usuarios inversores se fijen en el oro para diversificar sus activos porque ven también debilidad en el dólar. ¿Por qué? Por las tensiones internas. Por ejemplo, con la independencia de la Reserva Federal, algo que es indispensable. Si realmente el mercado internacional ve que la Reserva Federal es dependiente y lleva las presiones políticas a recortar los tipos injustificadamente, todavía esto volará mucho más.
Ojo, y se te ha olvidado Groenlandia, que esa es otra, y encima y abajo, ahí abajo hay de todo, Manuel, es verdad. A ver si me equivoco. Hablamos de 5.000 euros una onza. Una onza son 28 gramos. Ojo, una pulsera seguramente pesa más. Hablamos de que si llevas una pulsera o una joya o un broche, ¿te pueden dar 10.000 euros?
Bueno, hablamos del mercado general, ¿no? De cómo está la situación y que esto es, Ángel, oferta y demanda.
Sí, sí.
Y de momento el mercado nos lleva a pensar que el cambio ahora mismo en el oro respecto a ese broche que hablas o esos pendientes que cualquiera puede haber heredado con un anillo o cualquier otra cosa, se haya revalorizado de manera vertiginosa en los últimos años. Sí, totalmente. Hay diferentes maneras de invertir en oro. Podemos invertir en oro a través de lingotes, de joyas. Podemos hacerlo en productos financieros que replican su comportamiento. Pero sí, Ángel, esa es la situación actual en la que hemos visto esas revalorizaciones vertiginosas y históricas.
Pero si es que no me haces caso, Ángel, te he dicho que guardes las medallitas de la abuela.
Pero si no es cuestión de guardarlas, a ver si las vendo. Que guardadas están, que quiero saber si las vendo.
No, espérate, te está diciendo Manuel que te esperes, que bueno, tienes ahí un dineral.
Oye,
Manuel, plata, que también se ha disparado, ¿no? $100 el otro día la onza, no sé a cuánto ha cerrado hoy, la verdad.
Sí, estaba más o menos en 110, creo que era esta noche. Bueno, a ver, aquí hay diferencias, ¿no? Porque también asemejamos mucho por ser un metal precioso, ambos activos, pero son diferentes. La plata, por ejemplo, se utiliza mucho en tema industrial. El 60%, de hecho, del consumo de plata pues se utiliza en industria, se utiliza, por ejemplo, en renovables, en paneles fotovoltaicos, se utiliza mucho en vehículos, se utiliza en construcción, en centros de datos. O sea que es diferente, ¿no? Uno lo tenemos como activo refugio, como un poco el cambio hegemónico a nivel mundial, el cambio de sistema, el oro, hablo. Ahora la plata es un poco diferente, ¿no? En ese sentido, También tiene que ver mucho el acaparamiento de inventarios que ha habido en Estados Unidos. El año pasado se temió muchos aranceles sobre la plata y eso provocó que los americanos principalmente pues empezasen a acaparar plata para librarse en un futuro de pagar más. ¿Qué es lo que ha generado? Que haya una escasez de oferta, que en los mercados generalmente en Londres y en Shanghái, en China, haya una escasez de plata, que todo el mundo está demandando plata y no hay. ¿Y qué pasa con un producto cuando hay una escasez de oferta y hay un crecimiento exponencial de la demanda? Pues que se dispara, y eso es lo que ha provocado esas fuertes subidas. Entonces aquí tenemos más dudas, porque en el momento en el que a lo mejor esta situación vuelva a la normalidad, podemos ver un retroceso en la plata. La plata tiene una beta de 1,4 respecto al oro, se mueve mucho más al alza y a la baja. Es un mercado más pequeñito, entonces la volatilidad es superior. Para la plata hay que tener más cuidado, ¿vale? Seguimos siendo positivos, pero no es lo mismo. Oro y plata tienen distintas funcionalidades y diferentes situaciones.
Nos quedamos con ese mensaje. Quien pueda, que espere para vender oro. Manuel Pinto, analista de mercados de XTB. Gracias por la consultoría, Manuel.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Chao, chao.
Un par de pildoritas rápidas antes de ir con nuestro siguiente invitado. El sistema eléctrico ha vuelto a entrar hoy en emergencia. Joder. 10 meses después del apagón, ha tenido que activarse el mecanismo de seguridad a eso de las 8 de la mañana. Lo ha hecho por un problema con la energía eólica que se ha producido en pleno temporal. Llamamiento a parar la gran industria. Ojo, otra vez. Por suerte la incidencia se ha solventado rápido. ¿Qué ha pasado, Pilar?
Claro, la gente que nos está escuchando se lo está preguntando, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues mira, ha pasado dos cosas a la vez. Primero, que Portugal ha demandado menos energía. Ya sabes que hay interconexión eléctrica entre España y en Portugal. Y al mismo tiempo, el temporal que hemos vivido esta mañana ha provocado que muchos de los molinillos eólicos dejaran de funcionar, hasta 5.000 kilovatios. Bueno, una barbaridad, ¿no? Y por lo tanto, ha desequilibrado el sistema. ¿Y qué han hecho desde Red Eléctrica? Porque habían hecho un mal cálculo. ¿Qué han hecho desde Red Eléctrica? Llamar a las 80 empresas más grandes, fábricas de este país, y decirles: pare usted su producción. Con lo que eso supone de pérdida de dinero, de pérdida de competitividad y de pérdida de seriedad del país, ¿no? Otra vez se han vuelto a equivocar desde Red Eléctrica cuando han planteado cómo tenía que ser el pool eléctrico en un día.
Madre mía, qué espectáculo. Oye, otra.
Insólito.
Amazon ha anunciado hoy una nueva ronda de despidos que afectará a más de 16.000 empleados en su plan. Un ajuste de personal que se suma al anunciado el pasado mes de octubre. Este recorte no afectará, en principio, a la plantilla en España. El gigante estadounidense apuesta totalmente por la inteligencia artificial y anuncia el cierre de los supermercados que abrió en Estados Unidos. ¿Cómo lo analizamos?
Pues yo creo que como tú, ¿no? Asustadísimos, con mucha preocupación. Fíjate, ayer el Washington Post anunció que despide a la mitad de su plantilla. Y la despide porque van a implementar el sistema de inteligencia artificial con revisión editorial. Es decir, yo lo que creo es que entre la inteligencia artificial, la IA y la incertidumbre económica, pues la situación se está complicando y además muy rápidamente, ¿no? Y con las personas que yo hablo del sector tecnológico y luego la economía real, la verdad es que no son nada optimistas con respecto a los próximos años. 16.000 personas en Amazon a sumar a las 16.000 personas de hace 15 días.
Sí. Como cada miércoles, hablamos del sector primario en esta linterna y miramos al campo. La peste porcina africana le ha costado ya a los ganaderos casi 300 millones de euros. En los últimos días han aparecido 5 nuevos focos de esta enfermedad en Cataluña. Hay más de 80 jabalíes infectados. Pues claro, como estamos con lo que estamos, casi no hemos reparado en ello. Pero mira, seguimos sin saber de dónde salió el brote principal. Esta enfermedad y esta incertidumbre han hecho caer el precio de la carne de cerdo casi 30 céntimos el kilo, y eso, claro, afecta a la economía de los ganaderos, lo que le faltaba. Miguel Ángel Higuera es el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
En líneas generales, Miguel Ángel, ¿cómo está la situación actualmente?
Pues la situación la has descrito tú bien, porque hay dos líneas. Por un lado, el de la enfermedad, que siguen saliendo casos de jabalís positivos, con lo cual no llegamos a ese último caso que lo podríamos dar por contenido el foco. Esperemos que, según avanzan los días, lleguemos ya a ese último jabalí infectado lo antes posible. Y lo único malo, que la enfermedad en los jabalíes pues nos está repercutiendo de una forma drástica y contundente en los ganaderos. Esa caída en el precio de la lonja es que se está repercutiendo no en una caída de precios, sino en pérdidas, porque prácticamente cuando entró la peste porcina africana la situación estaba entre un equilibrio, más o menos estábamos a nivel casi de venta de cerdos a nivel de coste de producción, con lo cual toda la caída de precios está arrojando un precio de venta muy por debajo del coste de producción, con lo que estamos directamente vendiendo cerdos al matadero, y en cada camión pues van un poquito del dinero del bolsillo del ganadero además, así que la situación es un poco difícil.
Madre mía, Miguel Ángel. Oye, ¿y qué estáis haciendo para intentar tratar de paliar esta crisis, o no se puede hacer nada?
Bueno, esta crisis es una crisis de mercado. Casi copio lo que habéis estado hablando antes de la plata y del oro. Esto es oferta y demanda. Nosotros ahora hemos tenido un problema importante con la demanda, sobre todo por el tema de la no aceptación de la regionalización de peste porcina africana en algunos países. Entonces lo que ha pasado es que nuestras industrias cárnicas pues han tenido un defecto de demanda, y ese defecto de demanda con una oferta mantenida, porque los cerdos no los podemos hacer desaparecer de las granjas, los que tenemos son los que tenemos, y los que vienen son los que están ya, es decir, no podemos dar el botón de off y dejar la granja parada, eso es imposible. Pues está claro que la misma oferta ante una caída de demanda, los precios se han hundido. Entonces lo que único que nos quedan es, pues con un poquito más de tiempo, porque esto no es rápido, reajustar obviamente oferta y producción, seguir trabajando como estamos trabajando con nuestras autoridades, en que los países que no aceptan las normas mundiales de regionalización pues caigan en la situación de que las tienen que aceptar, porque tenemos libre la cabaña de peste porcina africana, con lo cual podríamos exportar sin ningún problema. Y individualmente ahora lo que estamos trabajando y asesorando a los ganaderos es precisamente para que vayan analizando el año duro. Esperemos que solo sea un año duro que tienen por delante, porque estamos en enero y ya contemplamos que el año 2026 para los ganaderos de porcino puede ser un año de pérdidas. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar en una situación de un balance negativo, y hay que empezar a enseñar a los ganaderos qué es lo que hay que hacer para una situación que vamos a tener este año, que desafortunadamente entendemos que van a arrojar pérdidas el ejercicio 2026, y desafortunadamente lo estamos diciendo ahora en enero. Así que difícil año.
En parte lo estás apuntando, Miguel Ángel, pero el precio, ¿a cuánto estaba, a cuánto está y qué prevés?
Pues mira, ahora mismo tenemos el precio pues más bajo prácticamente de los últimos 5 años. Estamos, el precio de lonja por el cual se vende, precio de lonja de referencia, porque el precio que se vende es un poquito más por debajo del precio de lonja, pero bueno, podríamos marcar que es 1 euro por kilo de peso vivo, es lo que ahora mismo nos pagan. El coste de producción medio que tenemos es de 1,35. Los peores pueden tener un coste un poco más alto, 1,40, 1,42, y los mejores 1,30. Es decir, en el mejor de los escenarios se está perdiendo por cada cerdo que montas en el camión y lo mandas a transformar, se están perdiendo 30 euros, y los peores están perdiendo 50 euros por cada animal. Esa es la situación que tenemos actualmente. Entonces, esa situación también hay que reconocerlo. Nos gustaría que esa situación de precios que están sufriendo los ganaderos se repercutiera a lo largo de la cadena. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en esta situación que tenemos, pues que por lo menos el consumidor notará un cambio sustancial en la cesta de la compra. Y eso todavía no se está produciendo, con lo cual entendemos que todas esas pérdidas a nivel de la producción pues no se están llegando a una compensación a nivel de producto, que por otro lado sería bueno, porque un precio más accesible para el consumidor pues obviamente motivaría a un desplazamiento de otros productos de la cesta de la compra, y ese déficit que tenemos a la hora de exportar pues se beneficiaría nuestro consumidor, pero todavía nos falta que llegue ese punto final.
O sea, vosotros estáis perdiendo en el precio de cada cerdo en la ganadería, pero cuando vamos a la carnicería el precio de la carne de cerdo sigue igual que antes de la crisis.
Ha bajado un poco, pero no ha bajado de una forma tan proporcional como ha bajado el precio de la lonja. ¿Por qué? Porque obviamente, aunque parezca que es el mismo mercado, no es el mismo mercado. Siempre decimos que, por ejemplo, el mercado de las materias primas pues sube y baja de una forma independiente del mercado del animal, y el mercado de la carne también sube y baja de una forma independiente del mercado del animal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo es oferta y demanda. Para que haya un cambio, pues tiene que haber un cambio sustancial para que aumente la demanda y así cambien los precios. Pero sí que es cierto que desafortunadamente por una bajada en el precio del cerdo no tiene por qué haber un mayor consumo. Y eso es, pues bueno, al fin y al cabo son las reglas del mercado que hay que asumirlas, pero desafortunadamente, pues hombre, pues dado esta situación en la que estamos en pérdidas, sí que vamos a intentar que esto dure lo menos posible, pero ya adelantamos que este año para los ganaderos de porcino va a ser un año, esperemos, para olvidar.
¿Qué parte de la carne de cerdo española se vende fuera y cuánta nos quedamos?
Pues mira, lo que vendemos a nivel de toneladas fuera de todo lo que es la Unión Europea es alrededor de un 25% de lo que exportamos, ¿vale? 25% de lo que producimos. El otro 25% de lo que producimos se queda en la Unión Europea y el otro 50% en España. Eso sería de forma más grosso lo que nosotros exportamos. La diferencia es que los productos de mayor valor añadido y los productos elaborados se quedan en España y en la Unión Europea, y principalmente lo que exportamos a países terceros son o productos específicos que demanda un país en concreto, ejemplo, las pancetas en Japón, o el tema de los subproductos, lo que aquí llamamos los despojos, que tienen un mercado muy interesante en Asia y que nosotros comemos, pero no la cantidad que comen ellos. Estamos hablando de las manitas, de las orejas, los morros, las caretas, las vísceras blancas, las vísceras rojas, son todo eso la parte que exportamos a Asia.
Oye, y aparte de todo esto, porque me imagino que aquí el problema sigue siendo China, ¿o con China ya se ha superado?
Pues mira, China es fantástico porque somos el único país del mundo que, gracias a las negociaciones durante 4 años, nos aceptan la regionalización de la peste porcina africana, con lo cual mantenemos permeado el mercado de China. Eso ha sido un trabajo muy bueno, y además con altos controles por las autoridades chinas de nuestro modelo sanitario, para poder garantizar que donde nosotros decimos que hay enfermedad, y donde no hay enfermedad, no hay. Con lo cual, China, la verdad que está funcionando muy bien y estamos muy contentos, la verdad, de ese reconocimiento de la regionalización, y la está aplicando. Los problemas los tenemos ahora mismo con Japón y con Filipinas, que eran los dos otros mercados de países terceros donde sí que estábamos poniendo un producto pues importante, y la verdad que ambos países han cerrado al completo nuestro mercado completamente y no podemos exportar nada. Luego tenemos otros mercados que para nosotros son más emocionales, que son mercados de Latinoamérica, como pueden ser México, Colombia, Perú, Ecuador, que también nos han cerrado y no reconocen la regionalización mundial. Entonces, esos no tienen mucho volumen, pero desde el punto de vista de la cercanía que tenemos con Latinoamérica, pues digamos que es más el daño emocional que el daño económico.
Bueno, en cualquier caso, ojalá esto pase más o menos pronto. El problema está analizado, diagnosticado, previsto, y seguro que salís para adelante. Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Gracias y suerte, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Pilarín, que mañana más te escucho en pues, Mediodía Cope.
Y yo me duermo ahora contigo.
Uy, qué bien.
Con permiso de Pilar.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Mi padre tiene diabetes y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que controla su azúcar y con un podólogo que le visita en casa para cuidar de su salud. ¡Cuideo!
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.